informado.
El anestesista de la clínica dental de Alcira, que sedó a la niña de 6 años que murió y otra de 4 que permaneció varios días ingresada en el Hospital Clínico de Valencia, ha pasado a disposición judicial hoy por la mañana y ha sido puesto en libertad con cargos esta tarde. A su llegada, por cierto, los allegados tapaban con mantas y sábanas para que no se reconociera al individuo. Recapitulamos, el médico de 43 años fue arrestado ayer por un posible delito de homicidio, otro de lesiones, un delito contra la salud pública, hurto y otro de omisión del deber de socorro, según fuentes policiales. Se le acusa de sustraer viales del hospital público donde también prestaba servicio para emplearlos en diferentes negocios privados donde también trabajaba. Además, fuentes de la investigación aseguran que el detenido, que posee antecedentes por otras irregularidades, se le han decomisado productos de dudosa procedencia. Te recuerdo, la propietaria de la clínica también fue detenida este miércoles, pero quedó anoche en libertad con cargos. Y como sabes, la Consejería de Sanidad dejó claro que este negocio no tenía autorización para administrar sedación intravenosa. Pero, ¿es común que las clínicas se contrate a un anestesista para estos servicios? Pues la respuesta es afirmativa. Como bien ha explicado Óscar Castro, presidente del Colegio General de Dentistas, esta mañana en Herrera en COPE.
El médico especialista en anestesia acude a demanda a un hecho puntual o a un caso puntual de pacientes que en un momento determinado para un tratamiento dental necesitan una ansiolisis, o sea, pues estar sedados para poder hacer el tratamiento con la máxima garantía.
La sedación se utiliza en diferentes circunstancias, por ejemplo, con pacientes que están nerviosos, especialmente los más pequeños, que pueden dificultar al dentista su trabajo.
La sedación endovenosa se tiene que dar en una serie de circunstancias, por ejemplo, la odontofobia, una ansiedad dental severa que pueda tener un paciente, pues hombre, si existe la ciencia para algo y le puedo decir que se hacen miles, millones de procedimientos con sedación endovenosa en todo el mundo. O sea que sedación endovenosa se hace y de forma ambulatoria en muchísimas especialidades médicas.
La investigación sigue abierta y el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional continúa haciendo las gestiones pertinentes para esclarecer los hechos. Buenas tardes, en este cuarto día de diciembre estás escuchando la Linterna de COPE en la Comunidad Valenciana y saludos de Albert Domínguez.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
La declaración del subdirector de emergencias. La declaración del subdirector de emergencias, Jorge Suárez, se ha suspendido tras 8 horas haciéndolo y continuará el próximo 17 de diciembre a las 9:30 de la mañana. La gran cantidad de cuestiones que se le han formulado y las que aún quedan por llevar a cabo han motivado esta decisión de la jueza. De hecho, quedan por intervenir una decena de letrados de las acusaciones y los 2 de las defensas. De momento, por lo que hemos podido saber, Suárez asegura que él ya planteó sobre las 5 de la tarde enviar el exalert y volvió, dice, a insistir en ello 1/2 hora más tarde. Algo que choca, recordamos, con lo que afirmó la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, en el programa Salvados.
Y del exalert yo no oigo hablar hasta las 7 de la tarde. Y no lo digo yo, lo han dicho incluso la delegada, ahí meten sus notas y el señor Suárez será quien tendrá que explicar qué es lo que quería decir en ese momento, pero desde luego no se nos presentó como un exalert en ese momento que estábamos, ojo, hablando de intentar rescatar a personas en Utiel Requena.
Sea como fuere, el mensaje masivo no llegó hasta las 8:11 de la tarde, cuando la gente ya se estaba ahogando. Suárez responsabiliza a los responsables políticos de esta demora y que uno de los motivos del retraso manifiesta se debió a cambios lingüísticos en el contenido del mensaje. Referencia, parece, al presidente de la Diputación de Valencia, quien se ha debido sentir aludido. Y es que Vicent Mompó, en X, el antiguo Twitter, ha escrito, y cito textualmente: si alguien me pasa un texto donde pone a Kest y me pregunta, le diré que ponga este. Pero en ese caso, hubiésemos tardado 5 segundos más. Ese día lo que quería es que se enviase la alerta de una pip vez y a día de hoy todavía no entiendo por qué se tardó tanto. No pediré perdón por haber estado donde tocaba y tratando de ayudar a quienes lo necesitaban. Aquí hay tomate, como decía aquel. Una jornada donde también...
Yo, Elena Álvala Taguilella... Chure cumplir amb fidelitat les obligacions.
Como escuchas, han jurado prometido su cargo los 11 nuevos consellers que acompañan a Juanfran Pérez Llorca como mandamás de la comunitat. 3 caras que se estrenan sin contar al presidente y donde también se ha oficializado la reestructuración de las competencias. Para el exalcalde de Finestrat, estos cambios son...
Un salto que podemos dar hacia una mayor coordinación para acelerar la reconstrucción en las zonas afectadas por la riada. Porque nos lo están exigiendo los afectados. Pero un salto también cualitativo en materias muy importantes como la vivienda, porque podemos hacer todavía más por el que es el gran problema actual de la sociedad, pero también seguir avanzando en políticas de igualdad, de familia o de infancia.
Un Pérez Llorca, que si hace unos días pedía perdón a las víctimas, hoy ha trascendido que se ha puesto en contacto con ellas. Pese al gesto, desde las asociaciones de víctimas no las tienen todas. Rosa Álvarez es la presidenta de la Asociación de las Víctimas Mortales de la Dana y explica en COPE cómo han recibido esta llamada.
Esto es real. No un perdón a Xena Xeneric, un brindis al sol. De hecho, esto es cara a la opinión pública, que era lo que realmente estaba en pensa, hemos donado la impresión que era.
Preguntada también por los cambios en el Consejo.
Rovira y Susana Camarero eran peces fundamentales que deberían de haber, les tenía que haber cesado, y además es que justamente el día de abans.
Pese a ello, afirman que celebrarán una asamblea extraordinaria para ver cómo proceder en acciones futuras. Y aunque la Generalitat anunció ayer la ampliación de las ayudas para proteger a las granjas de peste porcina, el sector primario demanda más medidas. Carles Peris es el secretario general de la Unió.
La prevenció, la bioseguretat en explotacions i el control del transport són pilars fonamentals i bàsics per a evitar la introducció d'una enfermetat que pot acarretjar problemes econòmics importants per a un sector que té un pes específic en la Comunitat Valenciana i sobretot on està implantat, que són en les zones d'interior i en risc de despoblament.
Esta enfermedad ha regresado a España tras más de 30 años y ha puesto en aviso al gremio porcino también valenciano, después de los positivos detectados en Cataluña. 900 granjas de nuestra tierra en alerta. Narciso Andeu, propietario de una de ellas en Orihuela.
Muy preocupado por el tema. España porta, no se produce el 150 o el 160% de lo que necesita. Y entonces sería un hecatombe para el sector. Después de todo, ha sido un animal salvaje que dentro de eso lo que mete es que ahí se termine todo o se quede todo en la fauna salvaje. Porque si no sería un gran, gran problema para el sector.
Y claro, dice Narciso, que si se tiene que parar, pues que la cosa está fastidiada.
A nosotros sería una ruina porque, por ejemplo, si matamos un cerdo que pesa 100 kilos, 50 kilos es para exportarlo. Y no podemos vender esa mitad del cerdo prácticamente. Dime a mí, cuando pasen dos semanas el mercado se satura y los animales no paran de crecer. Esto no es como un producto ladrillo. Produzco mucho, paro las máquinas y no pasa nada, se almacena. No, aquí a la punta se podría congelar, pero eso no es una solución.
Recordamos, sin positivos aquí en la comunidad de momento, pero falta hace anticiparse. La caza, o más bien su intensificación, pasa por ser una solución más que posible. Lorena Martínez es la presidenta de la Federación de Caza de la Comunidad.
Lo primero que hay que hacer es reducir la población. Es la forma más efectiva de evitar contagios y evitar que esto llegue aquí. Entonces solicitaron, obviamente, pues que los cazadores ejerzamos más presión todavía de la que estamos haciendo para controlar esas poblaciones, sobre todo en la zona norte de Castellón, que es la que está lindando con Cataluña.
Cambiamos de asunto. La capital del Turia se prepara un año más para su gran cita deportiva, la Maratón de Valencia, que además este año coincide con el Puente de la Inmaculada y de la Constitución, como ustedes prefieran. Esto provoca que los hoteles, pues imagínense, estén a tope. Y no solo los de la capital, también los del área metropolitana. Maite García, de la patronal hotelera Osbec.
La previsión del puente para este fin de semana en Valencia, ciudad, sobrepasa más del 90%, prácticamente el lleno completo en todos los alojamientos de la ciudad y alrededores, sobre todo debido a la maratón que se celebra el próximo domingo, que sin duda hará del inicio y arranque de la Navidad un gran evento, acostumbrando a la ciudad de Valencia a esta celebración de eventos deportivos.
Al cierre, que sepas que Sanidad contrata a 273 personas de manera urgente por el repunte de la curva epidemiológica. Fundamentalmente se ven reforzadas las áreas de urgencias, observación y también hospitalización. A esta hora, tráfico lento en la CV35, la V30 y la pista de Silla a la entrada a Valencia, y también congestionada la A7 a la altura de Paterna, sentido Barcelona. El mercurio marca ahora 16 grados en la capital de La Plana, los mismos en Valencia y algo más frescos, 14 en Alicante. Para mañana, temperaturas sin apenas cambios y ojo con el viento, que podría soplar muy fuerte en zonas expuestas del interior de la comunidad. La información sigue en La Linterna con Ángel Expósito y también siempre en nuestra web cope.es.
Las 8, las 7 en Canarias.